Les invito, mis hermanos, a que en esta sintonía de oración demos un saludo a aquella persona que tuvo la experiencia tal vez más intensa del Espíritu Santo, aquella mujer que podemos decir vio obrar el Espíritu en lo más profundo de su existencia. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, con un nuevo ardor. Ese es el título de nuestro encuentro en este día y en este lugar. De inmediato viene a la mente un pasaje de la Escritura. En el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, encontramos una escena conmovedora. Dos que habían sido discípulos de Cristo van desde Jerusalén a una población cercana llamada Emaús. Es evidente que estos discípulos han tenido un primer momento de entusiasmo con él. Cuando ellos describen su situación, dicen: nosotros creíamos que este iba a ser el liberador de Israel. Ellos sintieron un primer entusiasmo, conocieron un primer fuego. Pero cuando llegó el momento de la cruz, se decepcionaron. Cuando llegó el momento de la cruz, no comprendieron. Y llenos de desconcierto y de frustración, se apartan de la comunidad, dejan a los demás discípulos allá en Jerusalén. Ellos sienten que esa historia ha terminado, ellos sienten que no hay más capítulos que escribir con el nombre de Cristo, y por eso ahora sus corazones solamente tienen ascuas frías, cenizas frías. Tuvieron fuego, conocieron el amor, pero sin embargo, ahora solo tienen cenizas. Un personaje desconocido se acerca. Ellos no saben quién es. Este hombre les pregunta: ¿qué conversación es esa que lleváis de camino? Y ellos le cuentan lo que llevan dentro, su tremenda frustración, su profunda perplejidad. Este forastero les habla con un lenguaje duro. ¡Qué necios y torpes sois para entender lo que dijeron los profetas! Y entonces empieza a hablarles, empieza a explicarles lo que tenía que ver con la muerte del Mesías, empezando por Moisés y siguiendo con los profetas. Cuando ya estaban cerca de la población a donde se dirigían, Jesucristo, que ese era el forastero, aunque no había dicho su nombre, Jesucristo hace ademán de seguir de largo. Y estos dos le dicen: quédate con nosotros, porque es tarde, el día termina. Y Jesús se queda con ellos, sentado a la mesa, toma el pan, pronuncia la bendición, y en el momento de partir el pan, lo reconocen, es Jesús. Y entonces comentan el uno con el otro: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Ese es el texto que sirve de base para este momento de encuentro, mis hermanos. Fíjate lo que sucedió a esos discípulos. Ellos pasaron por un primer entusiasmo cuando conocieron a Jesús en vida. Después, abajo, se decepcionaron, no comprendieron, se quedaron perplejos en la hora de la cruz. Y así, como cenizas frías, los encontró de nuevo Cristo ya resucitado. Y la palabra de Cristo trajo en ellos un nuevo fuego. Fíjate lo que ellos dicen: no ardían nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras. Un nuevo fuego. Y eso es lo que Cristo viene a traer. Observemos un detalle. Dice que Cristo les estaba explicando las Escrituras. Una explicación es lo que se espera de los labios de un maestro. Se supone que los maestros explican las cosas. Y estamos acostumbrados a pensar en las explicaciones como un asunto únicamente para la cabeza, para la mente, llegar a entender, como cuando nos explican el teorema de Pitágoras o cuando nos explican la ley de la gravitación de Newton. Es una explicación que llega a la mente, al cerebro, a la cabeza. Pero hay algo maravilloso en Cristo, y es que su explicación no llega solamente a la cabeza. Fíjate lo que estos discípulos dicen como conclusión de ese encuentro: no ardían nuestros corazones. Es decir, que las explicaciones de Cristo no son simplemente luz para la mente, como cuando uno aprende algo, sino que son fuego, fuego para el corazón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no se puede evangelizar sin fuego. Porque no se puede aceptar la voluntad de Dios sin fuego. Porque no se puede llegar a ser hermanos sin fuego. Porque no se puede vencer el pecado sin fuego. Por eso necesitamos Pentecostés. Y por eso hermosamente el Ministerio de Música nos estaba cantando: y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Déjame sentir el fuego, porque sin el fuego no se puede vencer el pecado, no se puede aceptar la voluntad de Dios. Sin el fuego no podemos llegar a ser hermanos, y sin el fuego no podemos evangelizar. Ustedes se dan cuenta que he dicho cuatro cosas y las he dicho dos veces. Algunas personas juiciosamente ya están preparadas para tomar apuntes. Otros, que considero mis amigos, sin embargo no trajeron en donde escribir. Eso no dañará la amistad, pero la hiere. Entonces, continuamos. Hay cuatro acciones principales del fuego, para que entendamos por qué necesitamos en la iglesia un nuevo Pentecostés. En lo más duro de sus tribulaciones, como sumo pontífice, un hombre al que yo amo intensamente, Papa de la Iglesia Católica, Pablo VI,
que bendito sea Dios, va a ser beatificado el próximo 19 de octubre. Y quizás Dios me dé la gracia de verlo canonizado, porque mi propia conversión tiene que ver con Pablo VI. Un momento importante de mi vida sucedió en los sótanos de la Basílica de San Pedro en Roma, y fue al pie de la tumba de Pablo VI, donde la flecha del amor de Dios hizo cosas grandes en mí. Así que yo viviré y moriré agradecido con el Santo Padre Pablo VI. Pablo VI sufrió muchísimo porque le correspondió una época difícil, la época posterior al Concilio Vaticano II. Y sabemos muy bien que después del Concilio Vaticano II hubo interpretaciones exageradas, extremistas. Algunos pretendían destruir por completo la liturgia de la Iglesia. Otros, en cambio, creían que la única manera de rezar bien a Dios es usando la lengua latina. Esto por mencionar solamente uno entre tantos conflictos. En medio de todos esos conflictos, este hombre, el sucesor de Pedro, Giovanni Battista Montini, conocido como Pablo VI, pasó por profundo sufrimiento, y de él proviene esa súplica, una súplica ardiente, una súplica de lo más hondo del corazón: Señor, envía a tu iglesia un nuevo Pentecostés. Nosotros estamos convencidos que una parte de la respuesta a la oración de Pablo VI es la renovación carismática católica. Es parte de la respuesta a la oración de Pablo VI. Entonces, necesitamos fuego. Y hemos dicho que necesitamos fuego para cuatro cosas. Estas cuatro cosas hay que grabarlas muy bien para que se entienda que si no llega a nosotros un nuevo ardor en el sentido de un nuevo fuego, si no llega ese fuego, creo que no vamos a lograr estos cuatro objetivos que voy a mencionar, o mejor, que voy a repetir. Primero, necesitamos fuego para vencer al pecado. Vencer al pecado. Ya vamos a explicar qué relación tiene una cosa con la otra. Segundo, necesitamos fuego para acoger la voluntad de Dios. También en su momento damos una explicación. Tercero, necesitamos fuego para llegar a ser hermanos. Y cuarto, necesitamos fuego para evangelizar. Vencer el pecado, acoger la voluntad de Dios, llegar a ser hermanos y evangelizar. Y yo tengo una fe muy grande que este lugar donde nos hemos reunido con fe y con esperanza, este lugar puede llenarse de ese fuego. Para que nosotros podamos llegar a esos cuatro objetivos: victoria sobre el pecado, acogida de la voluntad de Dios, llegar a ser hermanos y salir a evangelizar. Hermanos, no debe ser coincidencia que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando sucede el milagro de Pentecostés, aparecieron unas lenguas de fuego. Y dice que esas lenguas se posaron sobre cada uno de ellos. Vamos a ver por qué ese fuego es tan necesario, empezando por el primer punto: la victoria sobre el pecado. Cuando voy a hablar de este tema, recuerdo mi infancia y recuerdo cuando iba al odontólogo de niño. Tal vez tenían que curarme alguna caries o cualquier otro procedimiento en la boca. Yo tengo un tío que es odontólogo y, como es natural, íbamos especialmente a su consultorio. Un día me llamó la atención el hecho de que todas esas piezas que utilizan los odontólogos tuvieran que metérselas a uno en la boca. Porque entonces yo pensé, si esto lo meten en mi boca, pues tienen que meterlo también en la boca de otras personas. Y de inmediato pensé que uno no está acostumbrado a veces ni siquiera utilizar los cubiertos que otra persona usa. A veces, cuando son familia o son muy cercanos, digamos que no se pone problema en eso. Pero en general uno tiene cierta resistencia a meter uno en su boca algo que ha estado en la boca de otra persona. Entonces yo le pregunté, como niño curioso, como niño preguntón, yo le pregunté a la enfermera si esos mismos instrumentos los utilizaban con las demás personas. Ella se dio cuenta cuál era el origen de mi pregunta y se adelantó para decirme: es que después de que utilizamos estos instrumentos contigo, los purificamos. ¿Y eso cómo se purifica?, pregunté yo. Y entonces ella me mostró un aparatico donde, después de un primer lavado, se somete a altísima temperatura esos instrumentos. Eso tiene distintos nombres, yo no sé cómo lo llamen aquí. Esos especies de hornos donde someten a una temperatura muy alta para limpiar los instrumentos quirúrgicos o los instrumentos odontológicos. Incluso me dejó ver cómo metían los instrumentos y se encendían unas resistencias y eso se calentaba de un modo impresionante. Por supuesto, estaba cerrado, pero había un vidrio grueso, oscuro, que dejaba ver la tremenda temperatura de ese horno. Y uno de niño es muy curioso y uno de niño guarda esas imágenes. Y yo veía que adentro de ese aparato purificador, porque así lo llamaba yo como niño, el aparato purificador, adentro de ese aparato purificador había fuego. El fuego es el que acaba con las bacterias y con los virus y con todos los microorganismos, de manera que no hay ningún peligro en que se utilicen esos instrumentos para otra persona, porque las bacterias que podía haber en la boca de alguien no van a pasar a otra persona. El fuego purifica, el fuego acaba con lo que puede hacer daño. Por eso también en muchos lugares el mecanismo preferido para purificar el agua es hervirla, porque sometiendo a esa alta temperatura el agua u otros alimentos, los microorganismos nocivos mueren y entonces esa agua se vuelve apta para el consumo humano. O sea que el fuego purifica, y purifica porque la alta temperatura de ese fuego no la puede resistir aquella bacteria que me iba a hacer daño. Entonces ahora pensemos qué es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando llega el fuego del Espíritu al corazón humano, somete a ese corazón a una alta temperatura, pero es una alta temperatura espiritual. Y esa alta temperatura mata lo que te iba a matar a ti. Esa alta temperatura expulsa lo que te iba a hacer daño a ti. Hay un salmo hermoso que es el Salmo 46 que dice: se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos, así perecen los impíos ante Dios. Eso es, mis hermanos, lo que realiza el fuego. El fuego del Espíritu llega a tu corazón y esa alta temperatura acaba con las raíces del pecado. He aquí algo maravilloso que no podía realizar la sola ley de Moisés. La ley de Moisés podía hablar sobre lo bueno y lo malo. No es poco servicio, es una cosa importante. Que a uno le enseñen qué es lo malo y qué es lo bueno es una cosa importante. Pero podemos decir que la ley de Moisés atacaba el pecado como en la superficie únicamente. Pero las raíces del pecado son profundas. Y esas raíces del pecado son las que no desaparecen si no llega el fuego. Por eso necesitamos, como dice la canción,
bautízame, Señor, con tu Espíritu.
Necesitamos ser bautizados con el fuego. Necesitamos recibir ese fuego. Porque solamente con ese fuego las raíces del pecado mueren. Oye, esta frase que tal vez es la más importante que voy a poder decir hoy. Oye esta frase, por favor. La principal obra del Espíritu es que sientas alegría y gozo en el bien. Porque la principal fuerza del pecado es que es deleitable. Por eso cuando llega el Espíritu y mata a las raíces del mal, mata a aquello que me mataba a mí, entonces la vida cambia. Esa es una manera de explicar cómo el Espíritu Santo purifica. Pero todavía hay otra cosa que decir que me parece que no debe quedar en silencio. La Iglesia Católica tiene una serie de himnos bellísimos para el Espíritu Santo y para Pentecostés. Aquellos de ustedes que son cercanos a la liturgia de las horas, no pierdan la oportunidad de leer y de disfrutar los himnos de Pentecostés. Si no sabes qué es la liturgia de las horas, en cualquier buscador de internet escribe entre comillas liturgia de las horas y vas a encontrar varias páginas. Esas páginas te van a presentar himnos, por ejemplo, para estos días de preparación a Pentecostés, himnos de Pentecostés. Bueno, uno de esos himnos dice una cosa que es muy bella y que es muy oportuna con lo que estamos comentando del primer punto. Porque son ¿cuántos puntos? Cuatro. La gente está atenta, por lo menos los de aquí adelante. Los de atrás no se saben qué están. Si alcanzan a oír allá atrás, si se alcanza a oír, bueno. Entonces mire lo que sucede. Mire lo que dice este himno. Que el Espíritu Santo, mire lo que dice, mata los ardores de la pasión para encender la gracia. El corazón humano no puede vivir sin calor. El corazón humano no puede vivir sin amor. El corazón humano no puede vivir sin fuego. Entonces, ¿por qué nosotros cometemos tantos pecados? La gran mayoría de nuestros pecados son una búsqueda de calor, una búsqueda de afecto, de amor, de fuego. Y esto sucede literalmente. Cuando una persona, por ejemplo, siente gusto por la otra, siente gusto por otra persona, literalmente el pulso se acelera y la temperatura aumenta. O sea, lo del fuego es real. Eso es completamente real. Pero algunos de los fuegos que se encienden en el corazón son fuegos de pecado, son hogueras de pecado. Cuando una persona, por ejemplo, como el rey David, se estaba paseando por la azotea de su palacio, después de hacer una siesta larguísima, porque llevaba una vida de desocupado y eso es muy peligroso. Ya alguien dijo, el demonio al que encuentra desocupado bien pronto le pone oficio. Es muy peligroso estar desocupado. Uno tiene que estar ocupado en las cosas de Dios, porque la gente desocupada muy pronto encuentra un patrono y empleador que se llama Satanás. David estaba desocupado, paseándose por la azotea, mientras su pueblo estaba en guerra. Y desde la azotea, de repente vio por allá lo que no tenía que haber visto. Una mujer llamada Betsabé se estaba bañando. Y este hombre trató de aclarar exactamente si era que iba a quedar bien bañada o no iba a quedar bien bañada. Y se le encendió un fuego de pasión y de deseo. Y empezó a desear esa mujer, que era una mujer casada. Esa mujer se llamaba Betsabé y el esposo se llamaba Urías. Urías no pertenecía al pueblo de Dios, él era un hitita. Uno de los pueblos que habían vivido de antaño allá en Palestina. Urías era hitita, pero aunque era hitita, eso se escribe con H, de nacimiento, de corazón era más israelita que cualquiera. Ustedes pueden leer la historia completa en la Biblia. Betsabé era la esposa de Urías. Y resulta que David, paseándose por allá por la azotea, se enciende en esa pasión y en ese deseo. Y dice para sus adentros, oiga, yo no conocía bien el vecindario. Y entonces se le ocurre la pésima idea de tener relaciones con esa mujer casada. Y como suele suceder, parece que tuvieron un encuentro y eso bastó para que ella quedara embarazada. Y de ahí siguieron una serie de desgracias, porque David finalmente mandó matar al esposo de Betsabé para dejar oculto su crimen. Fíjese hasta dónde llegan las cosas. Pero ¿cómo empezó todo? Con un ardor. Empezó todo con un fuego de pasión. Empezó todo con un deseo. El deseo tiene que ser mía, tiene que ser mía. Y esa codicia y ese fuego y ese deseo le ganó a David y lo llevó al barranco del desastre. Entonces quiere decir que no solamente existe el fuego del Espíritu Santo, existen otros fuegos también. Hay fuegos que son fuegos de ira. Por eso se habla de que la ira hace arder el rostro. Y la gente dice, por ejemplo, tuve una discusión con mi primo y usted viera, le salían llamas de esos ojos. Hablamos del fuego de la ira, hablamos del fuego de la lujuria, hablamos del fuego de la destrucción. O sea que hay muchos fuegos. Pero estamos en el primer punto de cuatro puntos que soy, como respondieron bien los de adelante, los de atrás en ese momento estaban un poco aplacados. Entonces, ¿qué sucedió? Sucede que cuando llega el poder del Espíritu Santo, según dice ese himno, mata los ardores de la pasión para encender el fuego de la gracia. Es decir, que lo que hace el Espíritu Santo, y esta es la segunda frase mejor que creo que vamos a decir en esta tarde, cuando llega el Espíritu Santo, te da un amor mejor. Te da un amor mejor. Y el que te da un amor mejor, te da libertad para desprenderte de los amores malos, de los amores falsos, de los amores dañinos. Te da un amor mejor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo puede una persona liberarse de las tentaciones, las múltiples tentaciones de envidia, ira, codicia, lujuria, mentira? ¿Cómo hace para liberarse de esas tentaciones? Detrás de esas tentaciones hay siempre un deseo, deseo. deseo de disfrutar, deseo de sentirse seguro, próspero, fecundo, como decíamos ayer. Deseo, eso es lo que caracteriza la tentación. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu te da un amor mejor. Y cuando llega el amor mejor, entonces el amor chiquito ya no tiene fuerza. Ya no tiene fuerza. Es decir, que el Espíritu Santo, y óyemelo bien, el Espíritu Santo te hace ganador. Y cuando tú sientes que estás ganando la porción generosísima del cielo, las cosas de esta tierra ya no logran tener poder sobre ti. Tenemos un santo en la Iglesia Católica que murió en el año 107, es decir, a comienzos del siglo II. Ese hombre se llamaba Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía murió mártir en la ciudad de Roma el año 107. Fue devorado por las fieras en el Coliseo Romano. Pero Ignacio de Antioquía no era de Roma, él venía desde Oriente, venía desde Antioquía de Siria. Entre paréntesis les cuento una historia muy bonita sobre Ignacio de Antioquía. Hay una leyenda antiquísima que puede ser cierta, que dice que cuando Jesús, estando con los apóstoles, llamó a un niño y lo abrazó y les dijo, el que no se haga como este niño no puede entrar al reino de los cielos. Hay una leyenda antigua que puede ser cierta que dice que ese niño, el que recibió el abrazo de Jesús, fue Ignacio de Antioquía. Ese niño no se quedó niño, creció y llegó a ser obispo de la ciudad de Antioquía de Siria. Pero la persecución del Imperio Romano hizo que lo condenaran a muerte. Y para hacer más espectacular el sacrificio de este gran obispo, lo llevaron encadenado desde Siria hasta Italia. En ese trayecto él escribió una serie de cartas que son un tesoro. Usted puede encontrar esas cartas en internet. Por favor, aprovechen internet para el bien, hombre. Tanta gente que usa el internet para el mal, usen el internet para el bien. Usted pone entre comillas Ignacio de Antioquía y fuera de comillas cartas. Se consiguen las 7 principales cartas de Ignacio de Antioquía gratis en internet. No tiene que gastar un peso más. Son tesoros. Pero les estoy hablando de Ignacio de Antioquía, porque Ignacio de Antioquía, cuando iba en ese recorrido, dijo una cosa muy hermosa, que hubo un momento en el que se adueñó de él con tanta fuerza el amor de Dios, que él decía: ya nada tiene sabor para mí, ni el alimento, ni el descanso, ni las cosas de esta tierra. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo hace una obra maravillosa? Por una parte mata los gérmenes y por otra parte te da un amor mejor. Y cuando uno tiene un amor mejor, uno escoge mejor. Cuando una persona se valora muy poco, esa persona está en grave riesgo de cometer muchos pecados, porque el que se valora muy poco se vende barato. La mujer que se valora muy poco se vende barata, es decir, acepta como pareja cualquiera. Una mujer que sabe lo que vale, no acepta como pareja cualquiera. Un hombre que sabe lo que vale, no se enreda con cualquier mujerzuela. El que sabe lo que vale, sabe también con quién se relaciona, con quién se mete. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos revela nuestra dignidad, nos da una porción de cielo, nos da el deleite de un amor que no puede ni siquiera expresarse en palabras. Una persona que se ha sentido amada así jamás se venderá barato. Cuando le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de las tentaciones, le habló de esta manera, la última de las tentaciones, de ese pasaje. Después vendrían otras, pero en ese pasaje la última fue cuando el demonio le mostró a Jesucristo todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto me pertenece porque me lo han dado, y yo te lo voy a dar a ti, Jesús, si tú te postras y me adoras. Así le habló Satanás. Pero ni por un momento dudó Jesucristo, ni por un momento. Más bien en ese instante le dijo: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios servirás, a Él solo servirás. ¿Por qué pudo Cristo rechazar esa oferta que parecía fantástica? Todos los reinos, todo el poder. ¿De dónde sacó esa fuerza? La respuesta se encuentra en el Evangelio según San Juan. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Evangelio de Juan nos dice que Cristo, estando en la tierra, estaba en el cielo. ¡Qué cosa tan bella! Estaba en el cielo con esa participación de la unción del Espíritu que Él como hombre había recibido, y sobre todo por su unión de naturaleza con el Padre. Cristo está en el cielo, y esa unión infinita hace imposible el pecado en Jesucristo. Bueno, esa es la parte de la purificación. Resumen, ¿qué hace el fuego del Espíritu para purificarnos? Respuesta: mata los gérmenes del mal en nosotros, porque el demonio no aguanta. No aguanta la temperatura de la cruz de Cristo. Por eso en los exorcismos se utiliza siempre la cruz, porque el demonio no aguanta la temperatura de la cruz. La cruz tiene altísima temperatura. ¿Cuál es la temperatura que tiene la cruz? Tiene la temperatura del cielo. El demonio no aguanta la temperatura del cielo, él solo aguanta la temperatura del infierno. Entonces, cuando le muestran un poseso, le muestran la cruz, el demonio no aguanta. ¿Por qué? Porque no aguanta la temperatura del cielo. El fuego del cielo acaba con los gérmenes del mal, pero además el fuego del cielo te da una porción de amor que hace que los demás intentos del enemigo palidezcan, se queden cortos. Ese es el primer punto. Segundo punto. Hemos dicho que el fuego del Espíritu nos permite conformarnos a la voluntad de Dios. Ustedes se preguntarán cuál es la relación entre el fuego y la unión con la voluntad de Dios. La respuesta, mis amigos, no es difícil. Piensa solamente en el taller de un herrero. ¿Qué hay que hacer para que el hierro, que es un material tan duro, tome una forma tan artística como logran algunos? Si hay una cosa que yo admiro, es la forja. Porque me parece maravilloso el talento humano que logra producir flores, pájaros, paisajes, rostros, figuras abstractas de delicada belleza a partir de algo tan frío y tan duro como el hierro. Pero es que ahí está la respuesta. Al hierro hay que sacarlo de su frialdad, al hierro hay que sacarlo de su dureza para que pueda dar toda su belleza. Y eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Lo que Dios quiere para nuestras vidas es mucho más hermoso que cualquier forja, hermanos. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para ti? Santidad. Dios te quiere santo. Y uno se mira al espejo y uno dice: San Nelson. Y le da como risa: que Nelson, que santo, ni que nada. Pero eso es lo que Dios quiere para mí. Dios te quiere santo, con mayor hermosura que la más hermosa forja. Dios quiere hacer de ti un santo, una santa. Dios quiere llevarte a la plena comunión y amistad con sus ángeles y con María y con Pablo y con Pedro y con Antonio y con Martín de Porres y con Rosa de Lima y con todos los santos. Por eso, hermanos, por eso necesitamos el fuego. Porque muchas veces nuestros corazones son fríos, fríos como el hierro, fríos y duros como el hierro. Pero ¿cómo se vence la dureza? Venciendo la frialdad. Esa frase también te puede servir para los que todavía toman apuntes, porque algunos empezaron y se les agotó la mano. Mira, ¿cómo se vence la dureza? ¿Cómo se vence la dureza? Venciendo la frialdad. Cuando el hierro se llena de ese calor, entonces ya es posible darle la forma exacta. Para que tú alcances tu forma exacta, para que tú llegues a la plenitud de la voluntad de Dios, hermano, necesitas fuego. Y por eso hay una canción que dice:
transfórmame, Señor, con tu espíritu.
Si el Señor no nos transforma, no vamos a poder, hermanos. Necesitamos ser transformados. Que se acabe esa frialdad. Solamente cuando llega el fuego es posible verdaderamente acoger la voluntad de Dios. Hay un elemento importante en esto de la voluntad de Dios. Y es que si yo me pongo a discutir con un pedazo de hierro, creo que no adelantamos mucho. Vamos a suponer que yo tengo aquí un pedazo de hierro y empiezo a discutir y le digo: ¿usted qué quiere ser? ¿Quiere ser ese hierro deforme o quiere tener la forma de un colibrí? Usted sabe que de las cosas que logran hacer los herreros es pájaros. Logran hacer el dibujo de un colibrí en hierro. Una cosa fantástica. Entonces yo tengo aquí un pedazo de hierro y yo empiezo a discutir con el hierro. A ver, hierro, te voy a hablar a ti. ¿Quieres permanecer en tu forma repugnante, detestable, o quieres tener la forma de un colibrí? No sé qué respondería el hierro, pero si pudiera hablar me diría: yo estoy bien así como estoy. Y eso es lo que nosotros decimos, y eso es lo que dice el borracho que está pegado a su botella: déjenme, déjenme, yo estoy bien así. Y el adúltero también dice: yo estoy bien así, yo sé cómo hago mis cosas. Y esa es la mentira que nosotros nos pasamos diciendo: yo no sé vivir de otra manera. Y el drogadicto que dice: yo no puedo vivir de otra manera. Cada uno según su vicio. El adicto a la pornografía dice: yo no le hago mal a nadie, déjenme ver mis muchachas. Déjeme verlas, yo no le hago mal a nadie. No sé vivir de otra manera. Es muy importante entender entonces que el fuego nos lleva más allá de nosotros mismos. Frase que también puede servir. Uno siempre quiere tener el control. Últimamente que tanta gente vive sola y muere sola, porque esa es una realidad de nuestro tiempo. Hay muchísimas separaciones matrimoniales y mucha gente muere sola. Los encuentran agarrados al control del televisor. Así los encuentran. Nosotros, es como una parábola triste eso del control. En Inglaterra encontraron hace un tiempo una persona, un señor que se había muerto en su casa. Él vivía solo. Estaba sentado sobre un sofá, algo le dio un ataque, lo que sea, se murió y el televisor quedó encendido. Lo encontraron como 2 semanas después. El cadáver ya se había empezado a descomponer, por supuesto, y el televisor seguía funcionando. Es una parábola de la soledad en la que viven tantas personas. Entonces nosotros vivimos aferrados al control. ¿Por qué el control remoto se ha convertido en un icono de nuestro tiempo? Porque vivimos apegados al control y nos encanta controlarlo todo. Y quisiéramos tener un control también para las otras personas. Por ejemplo, hay un botoncito que se llama mute. Y yo sé que hay gente que le quisiera aplicar eso a la esposa. Mute. Y que quedara ella. Pero eso no siempre funciona. Nosotros quisiéramos tener el control. Quisiéramos tener control de todo. Y por eso vivimos en una sociedad que quiere controlar hasta la hora de la muerte. Y por eso hay proyectos de eutanasia en todas partes. Queremos tener el control de todo. Yo veré cuando nazco, yo veré cuando muero. Por allá un amigo fue a visitar al psicólogo y le dijo: solo le digo una cosa, doctor. El tema de mi prepotencia lo vamos a tratar cuando yo diga. Queremos tener el control. Queremos tener el control de todo, tenerlo todo controlado. Por eso necesitamos el fuego. El fuego me lleva más allá de lo que yo sé, más allá de lo que yo entiendo, más allá de lo que yo imagino. El fuego me lleva más allá. La única manera de ir más allá es con el fuego. ¿Quién era Francisco Javier, el gran compañero de la época de Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas? ¿Quién era Francisco Javier? Un ilustre estudiante en París. ¿Y el fuego a dónde lo llevó? Al sur de África, a la India, a la China, al Japón. Yo también puedo decir que el fuego ya me trajo a San Salvador. El fuego, hermano. El fuego te quiere llevar más allá de ti mismo. Tú mismo no sabes para qué sirves. Tú mismo no sabes hasta dónde puedes llegar. Tú mismo no tienes ni idea de todo el potencial que escondes. Tú no te conoces, hermano. Es el fuego el que te puede llevar más allá de ti mismo. Pero para eso, uno tiene que dejar de discutir. Porque ¿sabe qué? Que en esa conversación que yo tuve con el pedazo de hierro a menudo soy yo que quiero controlarlo todo. El pedazo de hierro que no se quiere dejar cambiar soy yo, y tal vez eres tú. Y somos ese pedazo de hierro que dice: yo estoy bien como estoy, déjeme, déjeme, que yo estoy bien así como estoy. Y Dios nos está diciendo una y otra vez: tú crees que estás bien, pero tú no sabes hasta dónde te quiero llevar yo. Tú no lo sabes. Tú no tienes idea de los planes que yo tengo para ti. Hace poco estuve en una misión en San Luis Potosí, en México, y comentábamos un hecho que voy a resumir aquí de manera muy breve. Comentábamos cómo ya hay planes para llevar seres humanos al planeta Marte. Hay más de 2.000 personas inscritas para un viaje sin retorno, porque no existe en este momento la tecnología para volver a traer a las personas que se irán en el primer viaje a Marte. O sea que la gente que vaya en ese primer viaje no retornará. Lo más interesante de esa lista es que son personas que se inscribieron ellas mismas, no que las inscribieron otras, ¿no? También existe el peligro de gente que diga: ah, yo apunto para que se vaya mi suegra, mándenla para allá. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Oiga, aquí hay gente en este planeta Tierra. Hay gente que ya se está inscribiendo para ir a Marte. Bueno, yo comentaba eso en la misión de San Luis Potosí, porque hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Quién va a celebrar la primera misa en Marte? La fe tendrá que llegar allá, hay que evangelizar allá. Y entonces, quiere decir que en algún momento habrá católicos, espero yo, confío, ¿no? Habrá católicos audaces que dirán: pues si se abrió un nuevo campo de evangelización en otro planeta, planeta al cual hay que terraformar, porque las condiciones actuales de Marte no permiten vivir, si hay que ir allá a ese otro planeta, allá voy yo. ¿Y sabe qué es lo sorprendente de todo esto? Cuando di esa predicación en ese hermoso lugar, había un niño en la audiencia, un niño como de unos 10 años, Y un niño de 10 años tiene la edad justa para esa misión. Es decir, para alcanzar a crecer, formarse, ordenarse sacerdote e ir a celebrar la primera misa en Marte. Tú no sabes a dónde te va a llevar el Señor. Es posible que te lleve a otro planeta. ¿Tú crees que cuando Pablo se fue a estudiar Biblia a Jerusalén, a los pies de Gamaliel, ¿tú crees que Pablo tenía en su remota cabeza que un día iba a estar predicando en España? Yo creo que no se le ocurrió nunca. Y ya ves lo que sucedió. Vamos a pasar al tercer punto. Ustedes en medio de sus platos tienen también su libretica. Me parece admirable eso. La gente que escribe con el tenedor es bonito. Entonces mire, tercer punto, mire, el primero ¿cuál era? La purificación. El segundo punto, la conformidad con la voluntad divina. El tercer punto, la hermandad. Aquí me respondió una persona, de allá atrás no se han reivindicado todavía. El tercer punto es la fraternidad. ¿Cómo aprendemos a ser hermanos? A través de la fraternidad. Yo no sé, queridos amigos, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia, seguro que muchos, de ver los granos de trigo en la espiga? Ustedes habrán notado que cada grano de trigo viene envuelto en una pequeña membrana, una pequeña tela, no sé qué nombre darle a eso. Cada granito de trigo viene envuelto, tiene como su propia protección. Pero cuando se quiere hacer pan, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sacarlos de esa especie de cáscara, hay que molerlos, hay que humedecerlos, hay que echar levadura y hay que utilizar el fuego. Y esa es una hermosa parábola de lo que sucede en una comunidad. Cuando llegamos a una comunidad, y esa comunidad puede ser un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica, siempre llega cada uno envuelto en su cáscara. ¿Y sabes cuál es la cáscara en la que cada uno llega? Sus títulos, sus logros, su estatus. Cuidado conmigo, por favor, usted no sabe con quién se está metiendo. Cada uno llega muy lleno de sí mismo, metido en su cáscara. Y así no se puede hacer fraternidad cuando cada uno está metido en su cáscara. Porque entonces el uno dice, yo tengo muchos estudios. Y el otro dice, yo tengo mucha plata. Y si necesita que le pague más estudios, se los pago. O sea que ya le gané. Cada uno llega metido en su cáscara. Y el otro dice, yo pertenezco a las familias de la más alta y rancia aristocracia. Y el otro le dice, lo de rancia se lo acepto. De ahí no le acepto más. Cada uno llega metido en su cáscara. Y para hacer fraternidad, que es uno de los objetivos del Evangelio de Jesucristo, para llegar a la fraternidad hay que sacar a la gente de su cáscara. Porque mientras cada uno está en su cáscara, no es posible hacer el pan de Dios. Nos tienen que sacar de la cáscara. ¿Y qué nos tienen que hacer después? Nos tienen que moler. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. ¿Y cuál es ese molino? ¿Cuál es esa palabra que nos tritura? Esa palabra que nos tritura es la palabra de Dios. Es esa palabra que nos muestra nuestras muchas mentiras. Es la palabra que derriba nuestro ego. Porque usted tiene la cara de ser un señor muy respetable, pero si usted es un señor muy respetable delante de la sociedad, pero tiene un vicio vergonzoso, que puede ser por ahí su droga que fuma, su trago que usa, su pornografía que lo tiene encadenado, seguro que usted no se ve tan respetable frente a la pantalla de su computador pornográfico. Entonces la palabra de Dios tiene que llegar como un misil poderoso a desarmar todas esas mentiras. Y uno tiene que aprender a bajarse de esa falsedad y de esa apariencia en la que vive. Y uno aprende a decir, sacerdotes y laicos, estudiados y no estudiados, todos necesitamos conversión. Y ahí es donde llega el poder de la palabra de Dios y lo cambia a uno. Entonces ahí la palabra me molió. Ya me di cuenta que mi ego no me lleva a ninguna parte. Ya me di cuenta que la arrogancia no sirve para nada. Ya la palabra me molió. Pero ahí vienen las dos acciones, las tres acciones grandes del Espíritu. El Espíritu que es agua nueva. Acuérdate lo que le decía Cristo a la samaritana. Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua a él. Jesucristo te da agua nueva. Y Jesucristo te da levadura. Y esa levadura que hace crecer lo que tú eres es la que te lleva más allá de tus posibilidades, según acabamos de explicar. Y Jesucristo te da el fuego del Espíritu. Y entonces esos granos de trigo que al principio estaban cada uno tan arrogante metido en su cáscara, ahora ya forman pan de Dios. Ahora ya somos alimento para el mundo. Ahora ya somos homenaje a la gloria del Eterno Padre. Date cuenta el proceso que hace el Espíritu. Otra comparación la podemos tomar también del fuego en el taller del herrero. Y todavía más si nos vamos a lo que se llaman los altos hornos, donde se procesa el acero, por ejemplo. Sabemos muy bien que esos altos hornos tienen que recoger hierro y carbón de muchas partes para preparar el acero. Pero cuando tú ves una pieza de acero, tú no ves que la mitad de un cuchillo, por ejemplo, que es de acero inoxidable, tú no ves que la mitad del cuchillo diga, este pedacito de acero salió de la montaña XY45. Y el otro cuchillo, la otra mitad del cuchillo dice, y este otro pedacito de acero salió de la montaña K4370. No, el acero hizo, el horno hizo que todo eso ya no importara. Y esto es muy importante. Es muy importante que deje de importar tanto título y tanta arrogancia que tenemos. Porque mientras cada uno está en su cáscara, jamás habrá fraternidad. Y eso es lo que logra el Espíritu, nos funde. Yo no sé si te has dado cuenta de un detalle interesantísimo en el Nuevo Testamento. En los evangelios los apóstoles vivían discutiendo y peleando. Su discusión favorita, ¿cuál era? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Vivían divididos y cada uno trataba, metido en su cáscara, cada uno trataba de empinarse. Yo soy el primero. ¿Por qué? Pues porque yo sé leer y escribir y ustedes no saben. Así podría decir, por ejemplo, Bartolomé, también llamado Natanael, que era maestro de la ley. Mateo tenía buenos recursos económicos. Parece que de los más audaces era Simón, llamado el Celotes. O sea que había gente que tenía títulos y cada uno metido en su cáscara, cada uno trataba de ser el primero y cada uno sacaba pecho y decía, aquí estoy. Pero cuando llega Pentecostés, se les acabó el orgullo. ¿Te has dado cuenta que después de Pentecostés ya nunca más aparece esa discusión? Nunca más, ya se fundieron, ya no importa quién sea el primero, ya lo que interesa es que el primero sea Jesucristo, es lo único que interesa, lo demás ya no importa. Mire, si hubo quien aplaudiera a pesar de estar comiendo, qué bonito, a ver el aplauso a Jesucristo, ¿cómo es? Y ahora observen. Pasamos al último punto, evangelizar. Porque eran cuatro puntos, como ustedes recuerdan perfectamente. El tercer punto era fraternidad, el cuarto punto es la evangelización. No se puede evangelizar sin fuego. No se puede. Porque la evangelización requiere contagio. La evangelización requiere impulso. Y la evangelización requiere una cosa que es tan importante que va a necesitar otra predicación. la cual vamos a tener después de un receso. ¿Sabes qué necesita la evangelización? Que tú no empieces esperando una recompensa. Tú tienes que tener el motor adentro. Y eso es lo que te da el Espíritu Santo de Dios. Así que mis hermanos, le damos la gloria al Señor en este momento. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Ustedes continúan en lo que están haciendo, que para eso los veo muy bien. Los veo bien impulsados, con gran estilo. Continúen en lo que están haciendo. Vamos a tener un receso y después de nuestra segunda predicación vamos a hablar sobre esa evangelización contagiosa y vamos a hablar sobre cómo una renovación permanente en el fuego del Espíritu es requisito para ser fieles a nuestros carismas y para llevar la obra de Cristo a plenitud. Amén.
Amén.
Gloria.